La oveja comida por gusanos. Temprana lección de economía y ecología. Tendría 10 o 11 años cuando fuimos con mi padre y hermana a pasar unos días en la estancia de unos tíos en la octava de Tacuarembó. El viaje era de unas cuantas horas en tren hasta la estación Fraile Muerto y allí nos esperaba el primo Eduardo en una volanta unas horas más. Todo era nuevo para mí, que no estaba acostumbrada al campo ni a separarme muchos días de mamá. Mi hermana estudiaba equitación y amaba los caballos, pero yo les tenía más bien respeto por su tamaño y por el recuerdo de una caída que tuve la primera vez que me animé a probar. Prefería quedarme en casa, en una atmósfera tan diferente, con sus techos altísimos, sus persianas cerradas durante el día para protegerse del calor. Allí los mayores aparentemente caían en un sopor luego del almuerzo y la siesta era sagrada. Yo me tenía que quedar en la pieza hojeando unas revistas muy anticuadas que había en unos canastos hasta que se escuchaban los primeros ruidos de la tarde y arrancaban las faenas. Por mi inexperiencia, me asignaron un petiso manso que enseguida se dio cuenta de mi escaso dominio y se quedaba rezagado, caminando con desgano detrás del grupo. Era un suplicio tratar de que avanzara entre chistidos, taloneos y rebencazos, pero siempre quedaba ya 20 o 30 metros atrás. Ignorando mis esfuerzos, el petiso se permitía detenerse y mordisquear algún pasto tentador, como demostrándome qué poco mis afanes le significaban. Acalorada, bajo el sol, contrariada con la poca cooperación del petiso, la cabalgata no era un placer para mí. Y me decía que al día siguiente preferiría no participar. Entonces no sospechaba, claro, que el destino me reservaba una relación muy importante con el caballo del que dependería para el trabajo y como transporte durante muchos años, con o sin ganas. Noté que el grupo allá adelante se detenía y que los peones se apeaban, diestros, agachados, manipulaban algo. Hice lo posible por apurar a mi montado y allá las cansadas llegué y vi lo que estaban haciendo. Era algo que me impresionó muchísimo y que siempre recordé vivamente. Una oveja yacía en el pasto y los peones extraían de su pata trasera con un palito un sinfín de gusanos blancos. La carne en ese lugar no existía, se la habían comido y quedaban a la vista los dos huesos amarillentos brillando al sol. La pobre oveja estaba viva y con esa inexpresividad ovina no parecía ni sentir dolor. Yo, desde el petiso, seguí la maniobra de los peones que operaban sin ningún asco ni delicadeza. Los vi derramar un líquido violeta de una botellita sobre la parte afectada mientras más gusanos caían al pasto revolviéndose agitadamente en lo que yo supuse era indignación. La niña de ciudad que era nunca había visto algo tan impresionante y la escena permanece en mí hasta ahora como una fotografía congelada. Reacia primeramente a aceptar la ley de la naturaleza, tuve que visualizar y asimilar ante esa evidencia que las especies se comen unas a otras para sobrevivir. Años antes de que canales de televisión difundieran interesantísimos documentales acerca de esos temas, ampliando los mínimos detalles, para una niña que solo tenía un perrito mimado como contacto con el reino animal, la escena de los gusanos comiéndose a la oveja viva hasta el hueso fue demasiado dura. Trataba de entender las razones de los gusanos. Me decía que eran muy tontos por ser demasiados y comer con tal avidez que mataban a la oveja que los alojaba en pocos días, quedándose ellos, por lo tanto, también sin huésped. Razonaba que más les valdría a los gusanos ser más moderados en su apetito y, sobre todo, poner un límite de alguna manera a la población, porque si hubieran sido mucho menos o con menos avidez, la oveja podría seguir viviendo y alimentándolos casi sin notarlo. Era, sin duda, su gula y su descontrol poblacional lo que los llevaba a su muerte, pasando por el exterminio de la oveja. Si mamá nos hubiera acompañado a los paraísos, estoy segura de que hubiera notado mi malestar y me hubiera confortado con alguna explicación que, sin salir de la verdad, me ayudara a digerir ese shock. Pero a papá, encantado charlando con sus tíos y primos, se le pasó por alto. Cuando no fui esa noche a la mesa a la hora de la cena, se comentó que había sido un día muy cansador para mí. Durante toda la noche me volví a la horrible escena. Antes de ese evento, las ovejas eran para mí amorosos animalitos algodonosos que se ponían en los pesebres o que respondían al nombre gracioso de Mimí, Copito, y llevaban una moñita al cuello en los libritos infantiles. En mi versión más madura, lucían su paz en los rebaños que se veían desde el tren. Ahora tenía que acomodarme a la idea de que formaban parte de un mundo lleno de enemigos y acechanzas, porque así era la naturaleza y contra eso nada se podía. Ya nunca más lograría imaginar su tibia y blanca lana sin aquel chorrete de líquido violeta mezclándose con la sangre. A la mañana siguiente ardía en fiebre. Mi papá se inquietó y decidió que volviéramos a Montevideo. Medio siglo después, cuando se comienza a hablar de los efectos de la superpoblación en el equilibrio de nuestro planeta, revivo esa escena en los paraísos. Ahora los tontos que con suavidez y desmesura aniquilan a quien los hospeda y alimenta, los máximos predadores, somos nosotros.